Buenos días. Me hablo porque no sabíamos cómo hacerle para proyecto. Y tengo una presentación, entonces tengo que tener mis notas aquí, perdón. Pero, le comentaba a Adri cuando ella me llamó para preguntarme si podía dar una enseñanza en el campamento. Yo sabía exactamente de qué quería compartir. Dios había puesto algo en mi corazón, pero conforme pasaban los días, el Señor traía este tema a mi corazón y decía, comparte sobre Elizabeth, comparte sobre Elizabeth. Y yo, no, pero yo quiero compartir esto otro. Y el Señor decía, no, comparte sobre Elizabeth. Entonces, escuchando la enseñanza de Cave ayer y la de Teodoro hoy en la mañana, mi respuesta es, era el Espíritu Santo diciéndome, tienes que compartir sobre Elizabeth. Entonces, y es porque con las mujeres de Zamora hemos estado estudiando la vida de Elizabeth. Es un estudio de Nancy Lidemoff, y aquí está. Y se llama Elizabeth, cómo lidiar con la desilusión. Y no voy a entrar en muchos detalles, de hecho utilicé más el estudio como para darme un patrón de lo que quería compartir, porque es mi corazón, es de lo que he estado aprendiendo a través de este estudio de Elizabeth, que ni siquiera hemos terminado todavía, vamos como a la mitad. Entonces, cada una de nuestras vidas es diferente, y todavía podemos identificarnos con los sentimientos. Hay una cosa que sí tenemos en común, bueno, muchas cosas que tenemos en común. Elizabeth fue la madre, fue una mujer muy importante, fue la madre del mensajero del Señor Jesucristo. Y el mensajero fue Juan el Bautista, ¿verdad? Y sabemos lo grande e importante que Juan el Bautista fue. Y la cosa que tenemos en común es el sufrimiento, ¿verdad? Todas conocemos qué es el sufrimiento. Pero quiero leer la historia de Elizabeth que se encuentra en Lucas 1, del 5 al 25. Y solo para darnos como un contexto de esta mujer. Y dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso, y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, «No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios». Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió, no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitarme afrenta entre los hombres. Entonces, no vamos a entrar en muchos detalles porque hay muchísimo que podríamos ver de la vida de Elizabeth y Zacarías. Perdón. Pero podemos ver varias cosas, tanto de Zacarías como de Elizabeth, y es que ambos venían de un linaje sacerdotal. Entonces eran todo su, como su tiempo, su esfuerzo, todo era dedicado a servir al Señor. Y nos dice que eran justos y se conducían intachablemente. Es decir, eran creyentes, ¿verdad? Ellos estaban viendo al Salvador hacia el futuro. Nosotros lo vemos hacia el pasado, pero ellos lo estaban viendo hacia el futuro. También nos dice que aunque eran justos, es decir, creyentes, no tenían hijos. También nos dice que ambos eran de edad avanzada, aunque no nos dice qué edad exactamente tenían. Y también nos dice algo muy importante, y es que oraban, porque el ángel les dice, su petición ha sido oída, ¿verdad? Y, como dije, hay muchos más detalles. Pero quiero anotar esto, de que eran justos y todavía sufrían, no tenían hijos. Y es más o menos la situación en la que Caleb y yo nos encontramos. Pero sobre el sufrimiento, ¿qué es el sufrimiento? Y es difícil dar una definición exacta, pero es un invitado que todas conocemos íntimamente, ¿verdad? Estaba hablando con Marisa y dije, no quiero llevar. Elizabeth Elliot dijo, ella dio esta definición del sufrimiento en su libro Sufrir Nunca Es en Vano. Dice, el sufrimiento es tener lo que no deseas o desear lo que no tienes. Y me encanta esa definición porque creo que abarca muchísimo, ¿verdad? Puedes tener, puede ser desde, una vez nos pasó que estábamos recibiendo visitas en la casa y se nos acabó el gas. Y en eso llegaron las visitas y yo no tenía la comida. Entonces, eso puede ser una forma de sufrimiento, ¿verdad? Puede abarcar desde eso hasta muchas otras áreas. Y ahorita voy a dar unos ejemplos. Elizabeth Elliot misma perdió 3 esposos. Y uno de ellos fue martirizado cruelmente mientras compartía el Evangelio. Entonces, y ella era justa, ¿verdad? La Biblia también nos habla de Job. Él era justo, creyente en Dios y sufrió. ¿Qué tal nosotras, verdad? Tal vez eres soltera y estás esperando a un príncipe azul, ¿verdad? Y estás viendo que todas tus amigas se están casando. Tal vez estás casada, pero tu esposo no es creyente y no te deja asistir a campamentos como este o a la iglesia. Creo que repetí algunas. Tal vez eres casada, pero sin hijos, como nosotros, ¿verdad? Tal vez tienes bebés que tienen una necesidad especial. O tal vez eres mamá soltera. O quizá tienes hijos, pero no están obedeciendo al Señor. No son creyentes, como mencionaba mi suegro hace rato, ¿verdad? O qué tal que tu hija abandonó la protección del hogar y se fue con su novio no creyente. O tu hijo te acaba de decir que es homosexual. Sufres, ¿verdad? Tú sabes de lo que estoy hablando. O tal vez has recibido un diagnóstico que no esperabas en tu salud. O tal vez un familiar tuyo. O tal vez acabas de perder a un familiar, ¿verdad? Tú sabes de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando. Estos son solamente unos ejemplos. Pero si hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador y hemos aceptado su regalo de salvación, somos justas delante de Él, como Zacarías y Elizabeth, ¿verdad? Pero sí, todavía sufrimos porque estamos en un mundo caído. C.S. Lewis, él es quien escribió las Crónicas de Narnia. cuando escribió también un libro acerca del dolor. Y cuando él estaba escribiendo, dijo, eso es lo que él dijo: quiero sugerir que la razón por la que Dios nos da el don del sufrimiento es porque nos ama. El dolor es el megáfono que Dios utiliza para incitar a un mundo ensordecido. Entonces, solo debemos de recordar que el sufrimiento, el dolor y la desilusión entraron en el mundo como una consecuencia del pecado. No es el plan de Dios que suframos, ¿verdad? Pero como C.S. Lewis dijo, que es el megáfono, tal vez Dios quiere llamar nuestra atención. Si no eres creyente, Él te está gritando por lo que estás sufriendo, que voltees a Él, ¿verdad? Si eres creyente y estás sufriendo, tal vez estás caminando en desobediencia y Dios quiere que lo voltees a ver a Él. Pero tal vez eres creyente y estás viviendo una vida piadosa y estás obedeciendo al Señor, pero todavía Dios quiere que te llenes de Él, ¿verdad? Entonces el sufrimiento no es en vano. Y pensando en el sufrimiento, ¿cuál es el símbolo del cristianismo? La cruz, ¿verdad? Cristo murió en esa cruz, en mi lugar. La cruz representa el sufrimiento más grande que este mundo jamás vio. Y no fue gratis. Fue muy caro. Perdón. Ay, perdón. Primera de Pedro nos dice que fuimos rescatados, no con algo perecedero, como oro y plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Entonces, el sufrimiento no fue creado por Dios, solamente es un medio por el cual Dios nos refina. Ese es su megáfono, quiere llamar nuestra atención. Y el sufrimiento es un tema muy popular en las Escrituras. A partir de Génesis 3 hasta el final, como por Apocalipsis 19 más o menos, empiezas a ver sobre el sufrimiento. Pero también vemos mucha esperanza en la Biblia. Y quiero recordarles, Dios es un Dios bueno. Aquí hay unos versículos que espero que les anime. Y en Lamentaciones 3:25, Jeremías, y Jeremías es conocido como el profeta llorón. Yo creo que soy pariente. Y dice, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Él es bueno, ¿verdad? Y es para el alma que le busca. El siguiente dice en el Salmo 84:11, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Sol y escudo, Él nos cuida y nos da su protección. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Elizabeth y Zacarías andaban en integridad y por varios años de su infertilidad parecía que Dios les estaba negando algo bueno, ¿verdad? Pero no era bueno en ese momento, porque aquí la Biblia nos dice que nada bueno niega a los que andan en integridad. Y cuando Dios vio que era bueno, entonces se los concedió. En Romanos 12 también nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Santiago 1 nos dice que toda buena dádiva, todo regalo bueno desciende de lo alto. Servimos a un Dios bueno. Elizabeth y Zacarías estaban sirviendo a Dios no por lo que ellos podían obtener de Él, sino por quien Dios es. ¿Qué tal nosotras? ¿Servimos y obedecemos a Dios por lo que Él es o solo por lo que podemos obtener de Él? Si Dios no me da un esposo, entonces no vale la pena ser cristiano. Si Dios no me da hijos, entonces no vale la pena. Si Dios no sana a mi familiar enfermo, entonces no vale la pena. No, yo sirvo a Dios por quien es, por su carácter, ¿verdad? Y hay algunas cosas que he aprendido mucho, pero aquí les voy a dar unos ejemplos. Y una más. Y una es que el sufrimiento, la primera, el sufrimiento deja ver lo que hay en tu corazón. Proverbios 23:7 dice que, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestra reacción al sufrimiento expone lo que hay en nuestro corazón. ¿Es queja, es rencor, es egoísmo, es odio o es gozo, es paz, alabanza, gratitud? ¿Verdad? Eso se va a reflejar. Otra cosa que he aprendido es que cualquier desilusión que me hace voltear a Dios es una bendición. Y sí lo es. Y Santiago 1:2 nos dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Sumo gozo, es como un gozo que no lo puedes expresar, porque eso nos acerca a Dios, nos hace voltear a Dios. También la tercera cosa es que si tuviera todos mis anhelos cumplidos, no desearía a Dios. Y últimamente, Dios es mi deseo mayor, y espero que sea el tuyo también. El salmista en el Salmo 73:28 dice: pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Entonces, estar cerca de Dios es nuestro bien, o al menos eso debería de ser, ¿verdad? La otra cosa que he aprendido es que no dejes que lo no dado eche a perder lo que Dios te ha dado. Dios nos ha dado tantas cosas en Cristo: una iglesia, un lugar donde reunirnos, el aire, las plantas, los sabores, los colores, tantas cosas, ¿verdad? Y no dejemos que eso que nos falta arruine todo lo que Dios sí nos ha dado. Y en ese mismo Salmo, en el 73:28, dice el salmista: para contar tus obras, ¿verdad? Tenemos un himno, ¿verdad? Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Y te dice: enuméralas, cuéntalas, ¿verdad? Y como humanos nos encanta fijarnos en lo que nos falta. Al menos sé que eso es cierto en mí. Siempre estoy contando lo que no tengo en lugar de las bendiciones que tengo, ¿verdad? Pero hay una cosa más, ya es la última, que voy a compartirles, que he aprendido a lo largo de este estudio. Y es que hay un final feliz. Y aunque Elizabeth y Zacarías tuvieron un hijo, ese no fue el final feliz. Últimamente, Elizabeth y Zacarías estaban esperando el día en que el Mesías llegaría. Y ellos sabían que ya estaba cerca, porque cuando María fue a visitar a Elizabeth, Elizabeth reconoce, ¿verdad?, que quien ella estaba llevando era el Salvador, ¿verdad? Entonces ellos sabían que estaba cerca. Pero mientras Elizabeth enfrentaba su prueba de infertilidad, Dios estaba preparando un camino para su encuentro con Jesús, el Salvador prometido. Y de la misma manera sucede con nosotras. Dios está preparando el camino por medio de nuestro sufrimiento para nuestro encuentro con Jesús, el Rey prometido. Y cuando estemos con Él, Él nos promete en Apocalipsis que va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y estoy segura que todas aquí tienen algo que les duele, algo por lo que están pasando, y Él nos promete esto. Y si eres creyente, Él te lo va a quitar cuando lo veamos cara a cara. Pero si no eres creyente, esto solo es el comienzo de tus sufrimientos, porque viene el infierno para ti. Y el infierno es real. Y quisiera arrebatarte de ahí. Tienes esperanza, tienes perdón de pecados y tienes una satisfacción increíble en Cristo. No rechaces su llamado el día de hoy. Dimos conteo: hoy es el día de salvación. No lo rechaces. pero si eres creyente, nuestro anhelo y esperanza, es decir, como termina la Biblia diciendo, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Y con eso termino. Pero, pues, ¿por qué no? Querido Padre, muchas gracias por la oportunidad que me has dado de venir y compartir un poquito de lo que me has estado enseñando a través del dolor, pero también sobre la gran esperanza que tenemos en ti. Te pido que si hay alguien aquí que no ha puesto su fe en ti, que no la dejes en paz. Trabaja en su vida y mueve su corazón para que se arrepienta y venga y pida perdón a ti. Porque el cielo es real y el infierno también. Y tu promesa de esperanza también es real. Y gracias, Señor, porque tú vienes. Vienes un día muy pronto y estamos esperando con ansias el día en que tú vas a regresar por nosotras y nos vas a llevar a nuestro hogar, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Te doy gracias por eso, en el nombre de Jesús.